Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana.
Nuevamente Bolero presenta. A los bohemios necios. Señoras y señores, ya es día, ya es momento de encontrarnos los bohemios necios. Ha llegado nuestra hora, por fin. Valió la pena la espera, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
Hola, Rodrigo, gracias.
¿No es así?
Sí, es, en verdad, vale la espera. Una semana, 15 días, los días que usted desee, por escuchar un nuevo programa, una nueva emisión de Nuevamente Bolero. Pero puede usted esperar más confortablemente el siguiente capítulo, el nuevo capítulo, si usted reproduce todos y cada uno de los programas que ya están digitalmente volando en la nube. Recuerde que puede usted escuchar cualquier capítulo que le haya agradado, lo puede buscar y lo puede reproducir el momento en el día que usted quiere. De esa manera, la espera de una semana, o tal vez si no tiene la oportunidad de escucharlo a la semana, puede escucharlo a los 10 días, a los 15 días, pero puede usted reproducir cualquiera de los programas que ya están ahí en podcast para que la espera sea menos larga.
Bueno, hoy tenemos un programa, si me permites, claro, dedicado a la música, bueno, a la influencia de la cultura de países de Asia en la música de México. Sobre todo, pues nosotros tendemos fatídicamente, erróneamente, a generalizar y a llamarles chinos,
sí,
a todo aquel que sea, sin importar sus rasgos, porque sí los hay, y sí hay claridad y sí hay diferencias entre un vietnamita,
claro,
a un coreano, a un filipino,
claro,
o a un japonés, ¿verdad? Pero
sí,
aquí todos son chinos.
Sí, todos los vemos iguales.
Entonces, bueno, precisamente de esto se tratará el programa. ¿Cómo ha influido esta cultura milenaria en la música de México y en diferentes expresiones musicales? Por supuesto, empezaremos con el bolero y con los cantantes de los años 20 y los años 30, como en el caso de la primera canción de esta noche, que si te parece, Dionisio,
claro,
vamos a pasar,
Rodrigo,
inmediatamente a escuchar.
Claro que sí, escuchémosla.
Como un loto desmayado, era pálido Musmé, era su semblante pálido, como un lirio reflejado en una taza de té. En el triste Hoshiguara se escuchaba su canción. He perdido mi esperanza y como una porcelana se me quiebra el corazón. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil, de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril.
Nuevamente Bolero.
En el pesar de su angustia, se quejaba igual que una prematura flor de abril. La tarde de repente, tronchada por el dolor, como el suspiro que muere apacible y dulcemente, musme se murió de amor. Que muere apacible y dulcemente, musme se murió de amor.
Bueno, me comentaba Yoshio que uh-huh. es hijo de bueno, él dice que es hijo de es orgullosamente mexicano por parte de su madre uh-huh. y orgullosamente japonés por parte de un amigo de su padre. Entonces dice que no sabe si es mejinés o japocano. Entonces él me contaba que, bueno, por ejemplo, él tiene una canción que se llama Samurai. Uh-huh. Pero la cultura japonesa, la historia de Japón es... totalmente, es un punto, es un capítulo aparte que no se parece a ningún otro país. Uh-huh. Es apasionante, es fascinante y además, ¿qué te puedo yo decir, mi querido Dionisio? Por ejemplo, musme quiere decir niña. Musme es niña uh-huh. en japonés. De hecho, casi la U no se pronuncia, es como msme, algo así. Ya ves que hay sí. tonalidades en el japonés.
Sí, una sola, y en el chino. Una sola vocal, una depende, sola, depende cómo la digan, es lo que significa.
Con ajá. qué fuerza la, exacto, la, sí. la o con qué entonación uh-huh, la sí. hagas, ¿no? Sí. Entonces, por decir, es una moza, una señorita, ¿no? Uh-huh. Eso es musme. Y esta es una antigua canción del compositor Emilio de Nicolás, que era un gran pianista, era arreglista y además uno de los músicos que aprendió de la, bueno, era la escuela de Esparzoteo, de Mario Talavera. Y en aquel entonces, en este México, pues, romántico, en este México que estaba en plena evolución, ¿cómo le llamaba la posrevolución, ¿verdad? Ya sí, los tiempos difíciles de ese México que con todo y todo tenía paz, ¿no?
Sí, era un México diferente, Rodrigo, porque inclusive ayer estaba yo leyendo un artículo muy interesante acerca de la policía en la Ciudad de México. Y ahí mismo decía ese artículo, estaba desde los 20, 30, 40, 50 por décadas, cómo en aquellos años que tú mencionas, después de la Revolución, México, la Ciudad de México, el Distrito Federal, era tan tranquilo que los policías eran tan honrados que si se robaba a un ladrón, se robaba, no sé, joyas, algo, monedas de oro, eso lo recogía la policía y se lo entregaba al dueño de las monedas. O sea, no se perdía nada en la Ciudad de México. Los botines que les recogían a los asaltantes llegaban íntegros a las manos de quienes habían sido asaltados. Y,
en esa calma porfiriana.
Era una cosa diferente, aparte como tú comentabas.
Pues como, ¿no?, debe de ser, Dionisio, sí, como debiera de ser.
Sí, ¿verdad? Fíjate, en 1910 había 4,000 policías cuidando lo que era la Ciudad de México. Todo lo que era la Ciudad de México en 1910. Pero no se requería de su presencia mucho, simplemente eran respetados, eran queridos y les tenían respeto. Los mismos asaltantes, cuentan las crónicas, les tenían respeto a los policías. Ya no se atrevían a delinquir estando frente a un policía o a un lado, sabiendo que alguien era policía. No delinquían, se esperaban al momento oportuno, pero tenían respeto para todo. Había respeto hasta eso.
Pues en el contexto que nos perfectamente nos narras, mi querido Dionisio, imaginémonos esta Ciudad de México y esta industria, porque también el arte era así.
Sí.
De hecho, Olga Ramos, la gran cupletista, me mostró una partitura de un de una fantasía imperial, bueno, una fantasía oriental que hablaba del emperador japonés, del emperador chino, perdón, del emperador chino. Y es un cuplé precioso, incluso había un mantón, el famoso mantón de Manila, ¿verdad? Había un mantón que ella me muestra, bordado a mano, por supuesto, con escenas de pagodas, de jardines de orientales y de todas las diferentes clases sociales que podías ver en el mantón desde la realeza, ¿no? Hasta,
sí,
pues hasta los peones, ¿no? Uh-huh. Imagínate qué maravilla. Y hay un cuplé específico que me voy a acordar cómo se llama, pero curiosísimo, ¿no? Y además tiene este tipo de letras art deco, ¿no? Que es como este musmé que estamos escuchando, en donde pues la porcelana y el lirio reflejado en una taza de té, y con ese con casi estas canciones estaban escritas en la famosa escala pentafónica, pentatónica,
sí, pentatónica
de la escala oriental, la escala oriental, china,
sí,
que es bellísima,
¿sí?
Que hay, no es necesario, yo compuse una canción así y se la dediqué a Lin May. Uh-huh. Y la hice con la escala oriental.
Sí, y eso es lo que te iba a comentar, porque hay muchas canciones, y sí hay muchas canciones que tienen esa temática que menciona la palabra china, chinito, lo que quieras. Pero ninguna, o regularmente casi ninguna, utiliza musicalmente la escala.
Bueno, la de Musmé no la utiliza, pero esta sí.
¿No?
Si ajá, quieres la...
A ver, vamos.
La escuchamos. Es una canción que le compuse a Lin May, que no es china, pero sus papás sí. Ella nació en Acapulco. Ella es Acapulco Guerrero. Pero yo creo que Lin May es una de esas últimas figuras que lo mismo puedes comparar con un Don Ramón o con el Santo, y que los jóvenes traen en las camisetas o en los tenis como su imagen. La imagen de surreal de Lin May es definitivamente un ícono de la cultura pop. No sé si coincidas,
sí,
conmigo.
Finalmente sí.
Entonces, como me encanta y siempre la admiré, y me encanta ver sus videos, me encanta ver sus... cómo hace las caras, es que su cara es una maravilla, es un misterio, ¿eh? A ver si te gusta esta canción, se llama Soberana Nocturna.
Suprema soberana de las pistas, suprema soberana de las pistas, perpetua emperatriz del cabaret, tus ojos estremecen y fulminan de tersa porcelana China, dragones prestan alas a tus pies, tus piernas son ingenuas o malignas, si rinden culto el sueño o el placer, tu cuerpo es un circuito que electriza. Y anhelo alguna noche recorrer, nadando entre las ondas de tu risa, ahogándome tus besos y su miel.
Interesante el tema, realmente musicalmente, bueno, como tú dices, utilizas muy bien la escala en la introducción, en la parte intermedia, pero el mismo desarrollo del tema, la orquesta y tu voz va haciendo sus intervalos dentro de la melodía, aunque lleva notas de paso, lógico, pero estás haciendo la escala también. Y cantar la escala olvidándose que existen esos semitonos que podrían engañarlo a cualquier cantante, los vas haciendo. Pero el arreglo también es muy bueno.
Sí, que es el cuarto y el séptimo grado.
Sí, 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 ¿no? Entonces, realmente es muy bueno el trabajo, muy bueno el trabajo. O sea, puedo decir
la orquestación es fantástica.
La orquestación es muy bonita, la orquestación es muy bonita.
Bueno, cuando le escuchó Lin-May, la bailó, me dijo, yo quiero algo sexy, y por eso le puse ese intermedio sexy, y hay un video maravilloso en YouTube donde sale ella y lo baila y yo lo canto.
Y aparte en después de la introducción, no sé si fue la idea o yo me lo imaginé en este momento. No sé si fue lo que se propusieron hacer, pero realmente me remonta a los centros nocturnos de aquella época en donde existían esos espectáculos maravillosos que se dieron en la Ciudad de México.
Sí, exóticos, ¿no? Con bailarinas.
Sí, 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 sí. Que así fueran de segunda o de tercera, aún así tenían buenos grupos y buenos espectáculos. porque ya no hay
nada. Eso que no estamos hablando, bueno, estaba el cine, ahorita me acuerdo, el cine Palacio Chino. Y el barrio de Dolores, de la calle el barrio chino.
El barrio chino.
Que ya no hay, lo último que hay son chinos, ¿no? Pero ya todos están en la zona rosa. Sí, y hay muchos coreanos ya sobre todo.
Y que realmente sabemos que, bueno, el barrio chino al principio, bueno, sí fueron chinos. Existió la mafia china en México. Y después fue desbancada la mafia china por políticos. Y es verdad. Y después de los políticos, siguió la policía, quienes controlaban todo el aspecto de lo del barrio chino más pequeño del mundo, que es lo que está en la calle de Dolores. Que realmente sí había una influencia tremenda, porque tendríamos que remontarnos a la China poblana. Y ya sabemos históricamente que hubo intercambio comercial muchísimo antes de que llegara Colón. Ya había intercambio comercial entre China, América, África, América, Europa y América. Ya se sabe. Y todas esas influencias nos llegaban.
No vamos a hablar en este programa de las óperas.
Ah, claro.
Pero hay un sinfín de óperas que están ubicadas a través de sus guionistas con temáticas directa o indirectamente relacionadas con Asia y Oriente, ¿no?
Claro, sí.
¿Qué te parece si recordamos un fragmento de esta maravilla que logró María Callas interpretando esta maravillosa aria de una ópera que está basada en las geishas, en la vida de estas mujeres místicas que tienen una preparación
increíble,
impresionante, ¿no? Sí. Y que vamos a escuchar un fragmento de Madame Butterfly. También, por ejemplo, del gran Puccini, ¿no? Turandot, ¿verdad?
Sí.
Ese Nessun Dorma, por ejemplo, es una de las arias más aplaudidas a la fecha para cualquier. Por cierto, que aquí en Bellas Artes la han representado bastante bien. Es la misma escenografía de hace 20 años, pero es buena, es bonita y es elegante. Es un... Bueno, lo que está bien hecho dura.
Claro que sí.
Bueno, ahí está un cachito de Madame Butterfly. Pero bueno, vamos rápidamente, porque se nos va el tiempo. Vamos rápidamente a hacer un... hablábamos de Musmé, ¿no? De Emilio de Nicolás.
Sí, sí.
Te voy a contar una historia rapidísimo de esa canción de Musmé. La escuchamos con Ortiz Tirado, pero la canción es de Emilio de Nicolás y me contaba Pedro Ferri Santa Cruz una anécdota que me daba mucha risa. Dice que él empezaba en la XX como pues como asistente, ¿no? Y ahora sí que sí, sí. Tráeme esto y tráeme el otro, ¿no? Y él quería ser locutor, pero él estaba ya en los pasillos de las estaciones de radio y decía que el maestro Emilio de Nicolás tenía un estudio en donde él estaba practicando el piano y tenía un cristal que daba al pasillo. Entonces cada vez que pasaba el jovencito en aquel entonces, Pedro Ferriz, el maestro Emilio de Nicolás suspendía su ejercicio en el piano y se quedaba mirando hasta que él pasaba y otra vez volvía a tocar. Pero dice que eso pasaba dos o tres veces al día, que él le tocaba pasar al lado del estudio de
Emilio.
Entonces él se extraña, ¿no? Hasta que un día se acerca al maestro Emilio Nicolás y dice: oiga, maestro, discúlpeme, ¿por qué cada vez que yo paso usted deja de tocar? Y le dice: diablo de negro tan bonito. Bueno, es el autor de Musmé, un músico de aquella época. Entonces ya decía Pedro Ferriz que ya sabía, ya entendía por qué.
Entendía por qué.
Bueno, vamos a escuchar esta canción de Mario Talavera, Chinita, un fragmento, aunque sea, y bueno, remitiéndonos, remontándonos a esa a esa fantástica época.
Chino, dulce amor del alma mía, oye mi vida. Rebozo verde no aquel que para ti fue hecho por allá en Santa María.
Muy bonita la voz de sí. Mauro Calderón, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahí está China de Mario Talavera. Chinita se llama. Este es otro chino, pero este es un chino de los que a ti te gustan. Un chino totalmente tropical, un chino camarero en la voz de Daniel Santos. A ver si lo ubicas, mi querido.
Sí, claro.
Yo creo que es la Sonora Matancera, no sé. Pero se oye con ese estilo.
En la fonda de la chicharra hay un rabo con arroz. Que le zumba la malanga y le ronca el pimbombo. Hay arroz con calamares, mucha clase de frijol, pero el chino camarero...
Que vaya que la cultura, sobre todo la cultura del chino, influyó a Cuba.
Sí, claro, Puerto Rico. En todo, en el arte, en la cocina, hay muchísimo chino.
Una cantidad de, además de...
En la radio, en la TV
de mezclas,
cubana.
De castas.
Sí, claro.
De, ¿cómo se llaman? Sí. De mezcla de chino cubano, hay muchos chinos cubanos.
Sí, sí.
Yo tengo varios amigos que hasta la fecha dicen, oye, chino.
Ajá.
Y sí, su papá fue chino y el típico que llegó a La Habana buscando pues, nuevos horizontes, ¿no? En los
sí,
años
aquí en México 30, también, aquí en México 40. También llegaron muchísimos chinos, pero...
Aquí somos muchos más.
Pero recordemos también que será ya, no sé si ya sean 100 años, no recuerdo la fecha exacta, pero aquella matanza de chinos que hubo en el norte, ¿no? Que fue
horrible.
Fue horrible, sí.
Palitos chinos.
Ah, claro.
Hay una canción que se llama China Poblana,
uh-huh.
Que cantan Las Sombras y el trío Rubí. Vamos a escuchar un fragmento.
China Poblana, que bordas tú en agua de luz y color.
Que de hecho es el traje típico.
Sí.
De México. El de
China Poblana.
El de charro es en el hombre y en la mujer.
El de China Poblana.
Negras
¿Sí? ¿Habrá chinas poblanas todavía?
Pues tal vez, pero al menos la estatua ya está. En una glorieta.
Porque hay una colección muy bonita de fotografía a la que fui de Casasola, precisamente.
Ajá, sí, sí.
Que ella les tomó un grupo de chinas poblanas y hicieran chinas.
Chinas.
Y tenían esa. Se vestían como con sombrero y con.
Uh-huh. En la zona, toda esa zona llegó mucho chino, guerrero. Digo, por eso Lin Mei tiene esa ascendencia, ¿no? Inclusive está China Sinaloa, ¿no? O sea, el pueblo que se llama China, ¿no?
Esta canción se llama China de los Ojos Negros. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de Fernando Fernández.
China de los Ojos Negros, ¿por qué me miras así?
Oye, que no le estaba mirando, los tenía cerrados.
Los tenía cerrados.
Bueno, a ver, vamos a
¿y cómo supo que eran negros? ¿No?
Claro, claro.
Además los chinos no ven, nada más se asoman.
Una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos en un bosque de la China. Una china se perdió.
Bueno, esa es otra clásica,
sí,
¿no?
Clásica, en un bosque de la China con Tintán, que creo que aparece por ahí también en alguna película de Tintán.
Oye, vamos a poner un cachito del himno de China. Himno de la República Popular de China. Muy corto, dura 1:48.
Muy
También está en pentatónica.
Ahorita recordaba también un tema de Cricri también. Hay un tema que el jarrón del chinito o algo así,
es,
¿no?
Cierto,
sí,
es cierto, sí, sí. ¿Y esta? ¿De qué será de mi China? Con
Lobo y Melón. Lobo y Melón.
Y aquí ya de chino no hay nada, ¿no?
No hay nada.
¿Qué
nada,
será
nada,
mi prieta?
Sí, porque en la parte ya del coro, china, prieta, mulata.
Sí. Pero bueno, todavía en... Oye, ¿y el chinicidio de los Tres Patines?
Ah, claro.
Mira, aquí está.
Pero como lo averigüe, lo mato. En fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué sí. caso tenemos para hoy?
Pues lo que tenemos hoy es algo terrible, señor juez. Ajá. Cuando se lo diga, usted no lo va a creer.
¿Y eso de qué se trata?
De un timo que le dieron a un pobre guajiro. ¿Sabe usted lo que le vendieron en 15 pesos?
¿Qué le vendieron?
El río Almendares.
No.
Sí, señor.
¿Aquí dónde me van a devolver mis 15 pesos?
Sí, señora, aquí mismo.
Uy, qué buenos programas de los de la tremenda sí. corte, ¿no? Uh-huh.
Sí, aparte, dentro de la cultura y dentro del ambiente artístico Cuba... Se dio mucho, primero, esa mancuerna que se hacía entre el chino, el gallego, la mulata y también el negrito, ¿no? Sí, son personajes infaltables.
Como de la lotería. A ver si te acuerdas de este famoso chino.
Claro que sí.
Definitivamente que el nombre del Chino Herrera,
Chino Herrera
está
Daniel
escrito
Herrera.
En letras de oro en la,
sí.
en la historia del cine, de la televisión, del teatro, uh-huh. Destacadísimo, simpatiquísimo,
uh-huh, claro.
y toda la familia, porque su hermano, el Cholo, uh-huh. fue uno de los grandes cómicos regionales, de la, lo que le llaman teatro regional de Yucatán.
De Yucatán, ¿no? Sí, claro.
Que fumen pipa de bambú y su piliquel es de Pekín.
Es que qué figuras, ¿no?
Ah, claro.
Cantinflas, Marga López, Arturo de Córdoba, Luis Salinas.
Es que era
y el... Además era director, productor, era un tipazo. El Pedro sí. Vargas no lo tenía en balde en su programa.
En su programa,
¿no?
Claro.
Era una gran sección de humorismo, de comicidad, era un tipo, bueno, lo poco que hay en internet de él, se disfruta
sí, claro.
al máximo, ¿no?
Sí, aparte, bueno, toda la escuela, ¿no? Como tú decías, ¿no? Realmente el haber trabajado con gente como Cantinflas, todos ellos, pues algo te da.
Oye, me decías que hay un tema que fue premonitorio que hicieron Lobo y Melón.
Lobo y Melón, el de los chinos, ¿no? Que hasta la letra lo dicen, ¿no? Al paso que vamos, nos tiran los chinos al río. De tantos que hay, nos van a apabullar.
Tiro. Tú tiras, si nos tiran, le tiraremos también.
Casi el que siempre cantaba era Melón.
Melón, sí.
¿Lobo qué hacía? ¿Coros o qué?
Hacía coros, también tenía, casualmente, el primer tema que grabó Lobo y Melón fue el de No hay negocio y lo cantó Lobo, pero... Pues sí grabó algunos temas, bastantes temas, pero los éxitos, todos los éxitos...
Eran de Melón.
Eran de Melón, sí.
A ver, vamos a escuchar este que tú me recomendaste. Se oye hasta el gong.
Ajá.
¿Cómo les encanta hacer el chiqui 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 chiqui? Ah, pero esto es una salsota.
Sí, sí.
¿Qué dirían los chinos si oyen?
Si oyen todo
las
eso,
¿verdad? Chingaderas que... no. Bueno, Digo,
no sé si ellos hagan lo mismo con otras culturas.
Bueno,
¿no?
Pero... yo lo que sí te puedo decir es que no hay como los japoneses para tocar la música, esta misma música, la misma salsa.
Ah, claro.
Oye, la orquesta de la luz.
La luz, claro.
O los tangueros, los que hacen tango.
Sí.
Hay videos. Bueno, no, ellos sí, sí respetan lo nuestro.
Sí,
por,
pero
lo,
aquí,
por lo menos ellos.
Aquí lo que realmente se toma es como un cliché, como, o sea, es un chiste, podemos decirlo, realmente.
Pero también eso evidencia el desconocimiento,
ajá,
lamentable que hay de la historia, las raíces. Mira esta. ¿Y estos qué?
Esos son los corraleros del Majahual.
¿Y estos qué? ¿Son colombianos?
Sí, colombianos. Ahí tocaba este hombre que tiene ahora el grupo de Cañaveral, Humberto Pavón. Y varios músicos salieron ahí que ahora están haciendo bastantes cosas, ¿eh? Pero también habla de chinitos. ¿Qué medio le dio? Miedo le dio.
Oye, pues nos despedimos, Dionisio.
Gracias, Rodrigo, en verdad.
Con esta, que esta es la masterpiece.
Ah, claro.
Esta es la cumbia del oriente, con sabor a México.
Pues sí. Uh-huh. Gracias, Dionisio. Ahí
gracias,
está
Rodrigo.
Nuestro recuerdo oriental, ¿eh?
Sí, realmente.
Bueno, hasta la próxima semana, necio Dionisio.
Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima semana, amigos.
Bolero presentó a los bohemios necios.